Estudios Planeteando presenta.
¿Por qué un ciudadano va y presenta una denuncia y todas gracias por su participación, pero no encontramos nada? Y ya el ciudadano ni se enteró qué pasó, etcétera. Pues me parece que en la parte de aplicación es donde no le hemos invertido.
Bienvenidos a Vida Casi Cero, un espacio que busca abrir la conversación y cuestionar nuestros hábitos, cómo estos afectan de manera positiva o negativa a nuestro planeta. También hablaremos con personas y profesionales que desde su trinchera están aportando a nuestro mundo a través de sus proyectos y empresas. Soy Valeria Tejeda y te invito a ser parte del cambio, ya que solos no podemos cambiar el mundo, pero sí el pedacito que nos toca. ¿Te gustan los podcasts de ciencia con un poco de humor? Este programa es para ti. La recomendación de esta semana es el programa Hablemos de Ciencia, que justamente tocan diversos temas como la ciencia del caucho, la alquimia, hasta premios Nobel, de una manera muy ligera. Disfruta mucho el episodio de esta semana de Vida Casi Cero.
Bienvenidas, bienvenidos a Vida Casi Cero, el podcast, tu podcast Zero Waste y ambiental favorito. Muchísimas gracias de estar otra semana más escuchando. Hoy tengo de invitada a Raquel Gutiérrez Nájera, que según yo, si mal no recuerdo, en el episodio que tuvimos con Emanuel Arriero, que hablamos de activismo, la mencionó. Y ella es abogada ambiental, investigadora de la Universidad de Guadalajara y presidenta del Instituto de Derecho Ambiental, una ONG que ella fundó, me estaba platicando, y estoy segura que nos va a platicar un poquito más de esto durante el episodio. Y la invité, o más bien le dije a Emanuel que me pasara el contacto, porque creo que este tema de derecho ambiental es muy importante saberlo. Más adelante vamos a platicar también de cómo podemos levantar una denuncia de manera correcta, con qué elementos, de la mano de nuestra experta, ¿no? Entonces, Raquel, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Bienvenida, acá, un gusto tenerte.
Encantada de estar contigo, Vale, y toda tu audiencia de seguidores, que ahora es el tema de los jóvenes.
Tema de nosotros, pero también de las generaciones antes y después. Y pues, si la finalidad de este programa, divulgar información con índole ambiental, e insisto, creo que esto es el tema que vamos a tocar hoy, es esencial y muy, muy importante. Y me gustaría empezar con lo primerito, para no dejar nada al aire ni pasar por ahí, es que es muy, muy obvio, pero no. ¿Qué defiende el derecho ambiental? Si también incluye a los animales, a la fauna, y si es que hay ramas del derecho ambiental.
Claro. Bueno, mira, vamos a empezar un poco por conceptualizarlo. Primero, el derecho ambiental, pues son todas esas reglas, normas que regulan la conducta del humano, de los que van dirigidas a qué aspectos: a proteger, a conservar, a aprovechar de manera sustentable, a restaurar los recursos naturales y los servicios ambientales de los que dependemos casi todas las formas de vida que hay en el planeta. Entonces, podemos decir que el derecho ambiental, tomando en cuenta las diferentes áreas, puede ser derecho de bosques, derecho de vida silvestre, derecho de agua, ¿no? Derecho del clima, ¿no? Con toda la cuestión del cambio climático y demás. Y toda esta parte gris que denominamos, que tiene que ver con los aspectos de contaminación y que son la generación de residuos que como humanos hacemos. Tú hacías una pregunta si también abarcaba a la fauna, a los animales. Yo quiero decirte que el derecho ambiental de entrada regula conductas del hombre, pero el hombre tiene como una doble responsabilidad, ¿no? Al ser usufructuarios de todos estos servicios ambientales, agua, captura de carbono, paisaje, los aspectos espirituales que nos ofrece, pues cuando vemos un bosque bonito, una cascada, un paisaje, etcétera, pues todo eso nosotros lo usufructuamos de la naturaleza, seamos o no propietarios de algún terreno, de alguna parte. Y hay algo importante, hay el derecho ambiental como que se ha ido abriendo para decir, bueno, no solamente debe de abocarse a los beneficios que el hombre recibe de la naturaleza, sino debe de tomar en cuenta al planeta, la Pachamama, ¿no? Como le llaman algunos pueblos indígenas, a la tierra, madre tierra, en su conjunto, como un ser vivo holístico en el cual caben tanto las partes vivas como no vivas, pero que son esenciales para que podamos estar tú y yo viéndonos, aún vía virtual, ¿no?
Ok, entonces, claro que sí, aquí al último lo mencionaste que involucra a las partes vivas y no vivas. Mencionaste también el término derecho del clima, y eso yo no lo había escuchado. ¿Nos puedes platicar un poquito más de eso? Se me hizo muy interesante.
Sí, cuando yo te menciono derecho del clima, que es como una acepción mía, estoy hablando del cambio climático, ¿no? De todo lo que tiene que ver con los compromisos de la Agenda de París, con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, con el derecho que tenemos a vivir a un planeta con un clima amigable para poder desarrollarnos. Entonces, a veces la gente cambio climático no lo entiende muy bien y a mí me gusta especificarlo como que pues es el derecho del clima, a tener un clima que sea amigable y que nos permita desarrollarnos tanto seres vivos como no vivos en esas relaciones, ¿verdad?, de interdependencia que tenemos y que nos permiten estar.
Ah, ok, perfecto. Sí, okay. Es que no te digo, no lo había escuchado, pero ya entendí el con esta explicación, el contexto a lo que te refieres.
Yeah.
Y ya con esta base, que esta introducción que nos mencionaste, Raquel, supongo, ¿es una especialidad? O sea, o en la carrera, en la licenciatura en Derecho, ¿tú cómo vas eligiendo ese camino? ¿O es hasta que te gradúas, toma una especialidad? ¿Cómo se vuelve una persona un abogado, abogada ambiental?
Fíjate que aquí te voy a comentar un poco de la historia mía, por okay. ejemplo, cómo llegué a ser abogada ambientalista. Efectivamente, bueno, pues aparte yo soy de otra generación de estudiantes. Cuando yo estudié, obviamente el derecho ambiental no se mencionaba, eran el derecho civil, penal, mercantil, lo tradicional que conocemos. Y cuando yo empecé a trabajar en la Universidad de Guadalajara, empecé contratada para analizar la regulación para un área muy relevante en el estado de Jalisco, que es la Sierra de Manantlán, así conocida, y que es un área pues, de más de 120 mil hectáreas, ¿verdad? Montañosa, con población indígena, ¿no? Con ejidos, comunidades, pero que es el principal reservorio y fábrica de agua de todos los valles bajos del Grullo, Autrán, Casimiro Castillo, La Huerta, y que compartimos además con el estado de Colima, ¿no? Minatitlán y Comala. Entonces a mí me abrieron una convocatoria buscando abogados que supieran de derecho ambiental para regular esta área. Y yo siempre, pues, una persona inquieta, ¿no? Y yo dije, esto sería interesante, voy a ir a ver qué pasa y presentar mis documentos. Y ya cuando me entrevistaron, Rafael Guzmán, el líder del proyecto de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de Manantlán, él me dijo, bueno, ¿y tú sabes derecho ambiental? Y dije, no, en mi generación no nos enseñaron nada de derecho ambiental, pero yo soy una persona inquieta y me gusta investigar. Y eso fue lo que lo convenció, fíjate, para contratarme. Y dijo, bueno, pues vamos a ver. Y fue como yo empecé a entender en campo, con los biólogos, los forestales, ¿no? Los agrónomos, ¿qué significaba el derecho ambiental? ¿Para qué servía? Y realmente una herramienta que nos iba a servir para proteger junto con los pobladores de esta zona montañosa y regularla para conservar y aprovechar de manera diferente y sustentable los recursos naturales. Entonces fue cuando yo empecé, después conocí a unos abogados de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental, que tiene su sede en Oregon, en Eugene, y ellos andaban buscando qué abogados ambientalistas había en México. Y en aquel entonces creo que éramos como dos o tres, te estoy hablando de los 80, ¿no? Que pudiéramos decir nos dedicábamos a ejercer el derecho de la naturaleza, de los recursos naturales, porque el término de derecho ambiental todavía no se acuñaba muy bien. Y fue cuando los conocí a ellos y en la retroalimentación me dijeron, oye, pues mira, en Asia hay gente, en África, en la India, ¿no?, que se dedican a estos temas y nosotros somos parte de una red y andamos como que tratando de consolidar. Y conociendo las experiencias de estos continentes y otros compañeros de América Latina, pues fue que formamos el Instituto de Derecho Ambiental como una ONG dirigida al litigio de interés público. Y obvio que yo tenía como una fábrica, ¿no?, que retroalimentaba la ONG, pues que eran mis propios alumnos de Derecho Ambiental. Porque después yo empecé mucho a incidir en la Universidad de Guadalajara para que se abriera la materia de derecho ambiental en la carrera de abogados. Quiero decirte que primero enseñé a químicos, a biólogos y después a abogados. Entonces fue bien interesante porque abrieron la materia, ya era así como delitos ambientales, ¿no?, litigio, tratados internacionales, y creo que de aquí también influimos en que universidades privadas como el ITESO y la Universidad Panamericana también abrieran estos ámbitos para los futuros abogados, lo cual yo estoy muy contenta porque cada día me encuentro más jóvenes que se están dedicando al derecho ambiental, precisamente.
Ok, entonces a lo que estoy entendiendo en la licenciatura es una materia, pero pues ya una vez que egresas puedes, así como tú lo hiciste en su momento, irte a campo, a un trabajo que esté especializado y vas agarrando, pues burdamente como se dice, vas agarrando callo, ¿no? Vas agarrando experiencia, todo.
Sí, aquí la ventaja que tienen nuestros alumnos es que salen ya con una noción conceptual amplia del derecho ambiental, las leyes, los tratados, cómo se interpretan, ¿no?, desde la perspectiva de derechos humanos, y ya con precedentes que han dado cortes, sobre todo la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana, sobre casos de protección de derechos humanos y derechos ambientales. Entonces creo que ahí vamos sembrando semilla, ¿verdad? Y sí, a mí me quiero decirte que los jóvenes son los que obviamente se interesan más como que trabajar en este campo, ¿no?, de derechos indígenas, etcétera. Yo, por ejemplo, ahorita en mi idea tengo a dos chicas recién egresadas y tenemos solicitudes como de 10 gentes para hacer prácticas, ¿no?, profesional. Y yo les digo, no, vamos viendo con calma porque ellas vienen entusiasmadas así, pero ahí vamos.
Ok, ya. Y justamente mencionaste los casos y ahorita es una de las preguntas que tengo, pero antes de pasar a esos, me gustaría que nos explicaras ¿cómo se hacen las leyes ambientales? O sea, ¿con base en qué? Así, las primeritas, ¿cómo se hicieron? Casi, casi.
Sí, mira, yo creo que las primeras leyes que nosotros hicimos en México, ya con esta característica de derecho ambiental y con una vocación hacia la sustentabilidad, me parece que fueron muy influenciadas por los tratados internacionales y cumbres internacionales que ya se habían desarrollado, como la Cumbre de Derechos Humanos y Medio Ambiente en el 72, después en el 92 la de Río de Janeiro, ¿no?, que emitió varias declaraciones importantes sobre acceso a justicia ambiental, a la información y la participación pública, y la Convención Marco de Cambio Climático. Entonces, como que ya había una preocupación un tanto global de que los países tratamos de unificar sistemas normativos relativos a proteger las formas de vida y sus relaciones con los recursos vivos y no vivos. Entonces, en México, por ejemplo, nuestra primera ley con esta característica, pues fue la que tenemos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la LEGEPA, ¿no?, por sus siglas, en 1988. Antes había habido otras en 1972, por ejemplo, pero con una visión más dirigida al aspecto de salud, o las de corte agrario, ¿no?, que tutelaban de alguna manera los recursos naturales de los ejidos y comunidades indígenas del país. Pero nosotros pudiéramos decir que con esta visión, pues fue a partir del 88. Ahora, ¿cómo se hacen? Las leyes ambientales, como tú escuchas, pues tienen un contenido muy técnico también, ¿no?
Me imagino.
Yo cuando empezaba, por ejemplo, me preguntaban si era bióloga, si era ingeniera, si era... No, soy abogada. Y todos se espantaban, ¿no? ¿Cómo que abogada? Pero sí, me habla de ecosistemas, de fauna, de servicios, que ¿no? Entonces yo decía, bueno, es que el derecho ambiental tiene un contenido muy técnico. Y hay una relación recíproca entre los aspectos de los saberes técnicos indígenas y propiamente más mestizos, que se van entrelazando para generar las leyes que mejor puedan funcionar para normar nuestras relaciones. Entonces, generalmente cuando hay una ley, hay una exposición de motivos donde tú vas conceptualizando qué vas a entender por recurso natural, por ecosistema, por fábrica de lluvia, por contaminación, etcétera, ¿no? Y ya después eso lo vas traduciendo en reglas, en normas, ¿no? Prohibitivas, un poco permisivas y hasta sancionatorias. Entonces, es más o menos el proceso. En el derecho ambiental, yo siempre explico a mis alumnos, los abogados ambientalistas debemos siempre de tener una relación con biólogos forestales, ingenieros, vaya, hasta con arquitectos, urbanistas, por toda la cuestión del desarrollo urbano sustentable, ¿no? Y todo el derecho a la ciudad con este nuevo ícono que se está formando a nivel mundial. Entonces, más o menos como se van formando.
Y para hacer una nueva ley, como por ejemplo, se supone, porque no es cierto, que en Zapopan desde hace creo que 2 años o algo así, insisto, super comillas acá, ya estaban prohibidas las bolsas plásticas, cosa que no ha pasado. O sea, algo de esa índole, ¿cómo se hace ley? O sea, ¿se formula, se tiene que aprobar? ¿Cómo es ese caminar?
Sí, mira, aquí vamos a tener, como bien mencionas, hay diferentes niveles de gobierno en el ámbito municipal, estatal y federal. En los ámbitos municipales generalmente se regulan las relaciones de los que vivimos en los municipios a través de reglamentos o a través de decretos de áreas naturales protegidas municipales. Entonces, Zapopan tiene su reglamento, ¿verdad?, en materia de protección al medio ambiente, en materia de residuos sólidos municipales, en materia hasta de cambio climático, ¿no?, que tienen varios. Y cuando estamos hablando del tema de plásticos, que tiene que ver con todo el tema de residuos, si lo queremos regular en el ámbito municipal, pues debemos un poco hacer un diagnóstico, ¿no?, de cómo está la generación de los residuos, el plástico, quién los genera, hacia dónde van, cómo se usan, cómo se regresan, ¿no?, etcétera, y cuáles son las capacidades técnicas que tenemos para disminuir, controlarlo, o de plano mandarlo a los rellenos sanitarios. O sea, todo este proceso, ¿no?, de generación hasta la reutilización o no reutilización de un residuo generado. Entonces, si lo queremos hacer en el ámbito municipal, debemos hacer este diagnóstico y también para tener claras nuestras capacidades para su manejo. Porque si nada más queremos hacerlo así y no sabemos si tenemos empresas que lo van a recibir, si hay recicladoras, si son todas de un uso, cuál es el camino que habría para minimizar el impacto, y en lugar de mandarlos al relleno, sea Picachos o sea cualquier otro que haya en Zapopan, pues pensar en otra alternativa dependiendo de los residuos. Entonces son aspectos técnicos y de diagnóstico que, teniendo eso claro, pues entonces haces el reglamento y hacen las disposiciones y lo socializas con todas las colonias, ¿no? Para que todos sepamos el valor que tiene el separar toda la cuestión de plásticos, volver a nuestras bolsas de mandado, a nuestras canastas, etcétera, lo más que podamos, y empezar con esa simbiosis, ¿no?, que yo le llamaría para poder hacerlo, porque si hacemos la ley sin todo esto alrededor de la ley, pues lo más probable es que no tenga ningún impacto, ¿no?, porque la gente no le va a ver lo valioso.
O sea, no sé, el alcalde lo tiene que ratificar o insisto, ¿cómo se empiezan a poner, si es que es una ley de tipo sanciones, cómo se empieza a hacer efectiva, pues?
El alcalde, el pleno del ayuntamiento, es decir, todos los regidores lo aprueban, porque es una norma que va a tener vigencia dentro de lo que es el municipio. Y lo más idóneo es en estas áreas metropolitanas, ¿verdad?, es que fuera inclusive una ley a nivel del estado y que tuviera la mejor tiempos en cuanto a sus procesos para aplicarse, porque podemos hacer una ley, por ejemplo, también para tratar de regular todo lo relativo a los impactos del plástico, pero si no la vamos como encaminando de manera paulatina para que entre en vigor, porque no es lo mismo aplicarla en la Ciudad de México que aplicarla en el estado de Jalisco o que aplicarla en los 125 municipios del estado de Jalisco. Entonces tendríamos que hacer como que esos le llamamos artículos transitorios, donde decimos, bueno, en la ciudad de tal año a tal año se tiene que dar este proceso de socialización con la población de esta ley que va a entrar en vigor, incluyendo a todos los comercios de las colonias, ¿no?, las tienditas, los puestos, etcétera, que todo mundo estemos en esta misma sinergia. y ya después irnos pasando así, ¿no? Paulatinamente a municipios, ciudades medias, intermedias, rurales, comunidades, etcétera, pues para ir creando esa cadena también de interdependencia entre todos para que sea una ley que realmente se lleve a cabo en la práctica.
Ok, ya. Ya me diste más o menos una idea general. Y bueno, no sé, por ejemplo, en la Ciudad de México, que a partir de este año se prohibieron muchos artículos de plástico de un solo uso, ¿no? Quiero suponer que, como mencionas, que se sugiere un tiempo, como de adaptación entre sociedad, industria, etcétera, que se les dio también esa pauta, ¿no? Y que no fue obviamente de manera tajante de el primero, pues bye. Y quien lo hace, pues ni modo, a ver qué hace, ¿no? Sí. Y justamente este es un reto, ¿no? Supongo, de derecho ambiental. ¿Qué otros retos hay para el derecho ambiental?
Fíjate que los retos principalmente para el derecho ambiental, yo lo catalogo mucho es en la aplicación del derecho. Es un gran reto, eso quiero hacer. Otro reto me parece muy relevante es la protección de lo que yo denomino los bienes comunes, ¿no? De todos y todas. Y me parece que otro reto muy importante que tenemos nosotros es el fortalecimiento de las instituciones abocadas a toda la parte de implementación del derecho ambiental. Uh-huh. Vamos, si quieres, por mucho de la aplicación. México, del 80 para acá, realmente tiene una legislación ambiental muy completa. Si tú te fijas, en el ámbito federal tenemos la LEGEPA, tenemos la Ley de Bosques, tenemos la Ley de Aguas, la de Vida Silvestre, la de Organismos Genéticamente Modificados, la de Cambio Climático, ¿no? Tenemos la Ley de Salud, que tiene algunos aspectos que tienen que ver con las implicaciones salud-medio ambiente, ¿no? Y tenemos códigos penales donde hay delitos ambientales. Pues pudiéramos, y los tratados internacionales que México ha suscrito. México ha suscrito todos los tratados internacionales en materia ambiental, ¿no? Entonces, tenemos un ámbito de legislación muy fuerte, me parece a mí, y bastante robusto, por así decirlo, muy, muy consistente. Pero entonces, ¿por qué seguimos perdiendo recursos naturales? ¿Por qué seguimos contaminando los ríos, los lagos? ¿Por qué nos seguimos enfermando cuando respiramos? Todas esas espumas que vienen del río Santiago, como la gente que vive allá en Juanacatlán y El Salto, y toda la parte acá del lago de Chapala. Que entonces, ¿qué está pasando? Algo nos falta. Pues claro que nos falta algo. Y es toda la parte de aplicación efectiva del derecho ambiental. Y aquí vamos a algo. ¿Por qué un ciudadano va y presenta una denuncia y todas gracias por su participación, pero no encontramos nada? Y ya el ciudadano ni se enteró qué pasó, etcétera. Pues me parece que en la parte de aplicación es donde no le hemos invertido. Y cuando digo invertido, pues para tener instituciones que tengan que ver como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la que se encarga de vigilar la aplicación de toda la normatividad ambiental en el ámbito estatal, en el ámbito federal, perdón, en el ámbito estatal es la PROEPA, la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente. En los municipios, pues son sus direcciones de inspección y vigilancia, pero no están funcionando. Y te lo dice una abogada que ha litigado casi más de 30 años derecho ambiental, que presentas denuncias penales, denuncias populares, te vas al amparo, ¿no? Te vas a los recursos administrativos y no pasa. Las autoridades sigue prevaleciendo una visión muy limitada de los operadores después de justicia y de los que tienen que armar los expedientes en cuanto a la protección del ambiente. Entonces, ya digo, oiga, una denuncia porque en el río Santiago están las descargas. No, pues ya fui y pues están todas dentro de norma. Oiga, pero no está revisando que hay una acumulación en el tiempo y que ya no se le debe de dar permiso para descargar a estas empresas. No, pues eso velo con Conagua. Vas con Conagua, no, pues eso velo con Profepa. Vas al municipio, no, eso es de la federación. Uh-huh. O sea, es tremendo. Y vas ante un juez de distrito y no te da la suspensión diciendo, oh my God, ¿qué está pasando aquí, no? Pero algo tan evidente, yo a veces voy con los jueces de distrito, usted vive en este planeta. O sea, no tiene otra, sus nietos van a seguir viviendo aquí. Entonces se me quedan viendo así como, yo creo que a veces han de decir, esta mujer está, pero es como tratar de concientizarlos de que el derecho ambiental necesita de criterios progresivos y favorables precisamente a la protección de la naturaleza. Entonces, yo lo que he detectado, si nos fijamos en los presupuestos, pues es que tanto Profepa como toda la parte de inspección de la Conagua, como pues casi no tienen presupuesto, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la región Lerma-Santiago-Pacífico, que es a la que pertenecemos y donde está el lago de Chapala, pues tiene dos inspectores para una región hidrológica, la Conagua, donde nace en el Estado de México y termina en el Océano Pacífico. Pues, ¿cuándo va a llegar un inspector? Nunca, ¿no? O sea, pues no, es más fácil que yo me caiga en plano a que llegue un inspector, ¿no? En esa tesitura. Y Profepa está por la misma línea. Ahora, estos organismos tienen que ser independientes, sí. Porque dependen del mismo poder ejecutivo que es donde se generan los actos de autoridad. Profepa depende de la Semarnat, Conagua depende de la Semarnat, la Proepa a nivel de Jalisco depende del gobernador, del poder ejecutivo, y las direcciones de inspección en los ayuntamientos dependen de el ayuntamiento. No son organismos totalmente independientes, que sí deberían de serlo, porque les toca de alguna manera ver que los actos que emite la autoridad reguladora estén bien. Y si no, pues los ciudadanos nos toca andar buscando que se proteja el diente, que un incendio en la primavera, que el lago de Chapala no le saquemos más agua, que no sigamos urbanizando sus cerros. Nos dejan toda la carga de la prueba a los ciudadanos. Y pues a veces andamos buscando apoyo en científicos, en técnicos, para hacer los diagnósticos y poder demostrar de que sí hay un problema, ¿no? Entonces sí es algo complejo, pero créeme que en esto yo cada vez veo, llegan a idea más colectivos de ciudadanos que quieren proteger su área verde, que quieren proteger su bosque, que quieren proteger el cuerpo de agua, vaya, que quieren proteger los servicios ambientales que les da el área, hasta los propios de fraccionamientos o colonias ya organizadas y que existen, que quieren seguir protegiendo su calidad de vida y que no les aumente la densidad de urbanizar, ¿no?, al interior. Cada día nos llegan más y más peticiones, ciudadanos, y eso es bueno porque la gente tiene más conciencia. Y es malo porque de alguna manera nos dice que seguimos haciendo las cosas no tan bien como quisiéramos, ¿no?
Ok. Mencionaste ahorita, Raquel, que les llegan aquí al Instituto de Derecho Ambiental personas organizadas. Y esta pregunta justamente va dirigida un poco a esto. Ya mencionaste lo del reto que justamente te iba a preguntar, oye, ¿y por qué pues si mencionas que hay toda esta legislatura tan robusta, pues por qué parece ser que no? Esa, ¿verdad? Yo la verdad no tenía idea y yo creo que los que nos van a escuchar van a estar también sorprendidos, al igual que yo. ¿Cómo y con qué elementos podemos levantar una denuncia con, pues obviamente con todo ese tema que mencionamos, ¿no? Por ejemplo, hay algo, voy a poner algo que a mí la neta no entiendo porque me choca. Ay, la mal llamada basura. O sea, vamos al, bueno, ya no he ido hace mucho por el centro histórico o cada vez que se coloca un tianguis dejan un buen de basura. O sea, por ejemplo, ¿cómo pudiera yo levantar una denuncia de, ok, aquí hay una acumulación de basura que no se está atendiendo?
Mira, la denuncia popular, que es un instrumento que viene en todas las leyes y reglamentos, que es cuando el ciudadano va y le dice a la autoridad, oye, está pasando este hecho, ¿qué es lo que necesita? Pues nada, simplemente identificarse como ciudadano y decir, oye, pasé por este lugar, hacer una relación sucinta de los hechos, pasé por la calle Medrano, por el tianguis tal que se ubica en estas calles, estos días y a tales horas que estaban recogiendo, estaban dejando todos sus residuos sin recogerlos, de todo tipo, vi esto. Uh-huh. Lo que uno ve así de sencillo, decirse a la autoridad, y te pido que cuando se vayan a levantar, los mandes inspectores para que veas que todo se hagan en orden y no le dejen un problema adicional a la colonia o a las calles, ¿no? Donde se instalan los tianguis, etcétera. Así de sencilla es la denuncia popular. Y la autoridad nos tiene que contestar y nos tiene que decir, oye, sí fuimos y tienes razón, vimos esto, no vimos nada, o qué fue lo que pasó, o qué fue lo que hicieron, ¿no? Y ya sobre eso, pues ya nosotros podemos interactuar con la autoridad. Oye, pues está bien, pero no estoy tan de acuerdo en este tema. ¿Qué te parece? Che, este tianguis se pone cada 8 días y vamos, ¿no? Etcétera. Pero ahí se puede dar ese diálogo con la autoridad para que efectivamente se corrija el problema que estamos denunciando. Uh-huh. Y vaya, ellos de alguna manera lo regulen mejor.
¿Verdad? Fíjate que tenía la idea que era, no sé por qué, un poquito más complicado, pero, o sea, casi, bueno, en esta época, pues ya sea por teléfono o incluso por Twitter, según yo, ahí las autoridades responden, pues de manera un poco más rápida. Por esas vías, más o menos, o sea, no tenemos que ir al ayuntamiento, ¿correcto?
Ajá. No, yo creo que si nosotros nos fijamos, cuando menos en la zona metropolitana, casi todos los municipios, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, tienen páginas web y uh-huh. tienen una parte de participación ciudadana. Yo creo que en esta parte las denuncias ciudadanas se pueden ahí interponer y hacerla y mandárselas. Hay también la PROEPA y la PROFEPA y las direcciones de ecología, de desarrollo urbano, etcétera, tienen también a veces páginas y ahí también podemos abrir y poner nuestra denuncia directamente ante ellos. Okay. Más ahorita en estos tiempos de pandemia que la atención física pues está totalmente limitada, obviamente por motivos de salud. Claro, entonces claro. Yo creo que ahí podemos entrar a las páginas y hacerlo de manera virtual.
Ok, perfecto, Raquel. Y ya por último, me gustaría que nos compartieras qué te hubiera gustado saber antes de elegir este camino de derecho ambiental.
Bueno, mira, yo creo que cuando uno termina la carrera de abogado, generalmente cuando menos tú ya dices a esto me voy a dedicar, ¿no? Uh-huh. O voy abocada al derecho penal, al derecho laboral, al civil, etcétera. Yo cuando terminé iba más abocada al derecho penal. Por eso yo digo que soy una penalista arrepentida, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que también depende mucho de lo que tú quieres hacer de tu vida, ¿no? ¿Por qué estudiaste derecho? Yo siempre les digo, me pregunto, ¿por qué estudiaron derecho? ¿Por qué quieren aprender derecho ambiental? Yo creo que eso también tiene que ver mucho con ese compromiso y lo que tú aspiras a hacer como parte de una sociedad. A mí me marcó mucho el hecho de que yo vengo de una familia campesina, ¿no? Mi papá era campesino sin tierra, que se la vivió con un grupo solicitando y rentaba tierras para sembrar. Y pudiéramos decir que una campesina catalogada ahora por el Coneval como pobre. Entonces, y a mí me marcó mucho como que, bueno, yo quiero estudiar por hacer algo por los campesinos, por la tierra, ¿no? Por esto. Y de esta manera fue encauzando mi vida al derecho ambiental. Cuando yo vi que en la vía penal no me satisfacía, que veía lo más triste de la condición humana, y bueno, a mí hasta me decían la fiscal de hierro, porque yo fui agente del Ministerio Público en León, Guanajuato. Yo estudié la carrera de abogada en la Universidad de Guanajuato. Y me decían la fiscal de hierro, ¿no? Porque no me prestaba la corrupción para nada. Y como que ya después no me gustó. Y cuando me vine a Jalisco y que el proyecto de Manantán sacó esta convocatoria para buscar un abogado para la sierra, a mí me llamó la atención y yo dije, ¿y qué me sirvió mucho? El ver toda esta riqueza que nos ofrece la madre naturaleza y de la cual yo no estaba tan interiorizada. Y ver esos bosques, esas cascadas, ¿no? A los indígenas tan sencillo viviendo en un entorno de lo más sencillo y cómo aprendí de ellos. Y yo digo ahora, ¿qué me hubiera gustado saber antes de ir con los pueblos indígenas? Tuve que aprender, meterme a diplomado sobre educación popular para poder relacionarme con la gente de otra manera, no como le hace un abogado formal, de la escuela formal. Yo creo que el abogado ambientalista rompe esos cánones y debemos ser abogados que entendamos de biología, que entendamos de bosques, que entendamos de agua, etcétera. ¿Qué me hubiera gustado a mí saber antes? Me hubiera gustado ser bióloga, saber antes, y poder ya manejar todas las relaciones que se dan y después entenderlas a través de la ley. Pero lo aprendí con los biólogos y con los forestales. Yo siempre menciono un abogado ambientalista, métanse a un diplomado de recursos naturales, de algo, hasta para recordarnos qué es un recurso natural renovable, no renovable, qué es un bosque, qué es una especie endémica, todas esas partes que debemos de saber. Ay, ¿qué es contaminación?
Las cosas básicas, ¿no? O sea, sí, como tenerlas bien claras y bien presentes para, pues en los diagnósticos que mencionamos anteriormente, poderlos plasmar de manera correcta y pues que se vaya consolidando una norma, una ley, etcétera. Y pues agradecerte, Raquel, por tu tiempo. ¿Tienes alguna red social que quisieras compartir con las personas en donde podamos ver un poquito más de ti o cómo nos, si alguien está interesado en saber un poquito más de este tema, cómo te pueden contactar?
Sí, yo creo que tenemos una página del Instituto de Derecho Ambiental que es IDEA AC, .org, algo así, .mx. Entonces, ahí si la rastrean, tenemos, y creo que hay también como algo en Facebook, en Twitter, que también tenemos como idea. Entonces, ahí estamos interactuando, o a mi correo personal, que es raquelgtz@gmail.com. Y siempre, pues, ahí estamos atendiendo inquietudes, asesorías, de todo. Mucho gusto.
Va, perfecto. Pues ahí tienen los datos de Raquel. Espero que les haya gustado mucho la plática. La verdad es que es un tema que yo desconozco completamente, y lo de ahorita fue solo una mera empapada, porque pues es muy vasto, es muy necesario, y me quedo con lo que te mencioné también, de no sabía esta cuestión de leyes, normas tan grande que tenemos, y creo que también nos deja como tarea pues ser más atentos, participar de una manera más activa, y al fin y al cabo pues exigir, ¿no? Exigir que pues nosotros lo estamos pagando, y es lo que tú también mencionaste, es nuestro hogar, es nuestra casa, y pues a todas nos gusta un hogar limpio, con cielo azul, con agua clara, etcétera. Y pues agradecerte, Raquel, nuevamente por tu tiempo.
Y pues yo invitarlos a todos y a todo tu público a ser cada día más sustentables y pensar que somos una parte de ese todo que se llama Madre Tierra. Gracias.
No, de nada. Y pues muchísimas gracias a ti que estás escuchando. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio. No olvides de seguir al podcast en Spotify o en Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Estoy en todas las redes como Vida Casi Cero. Muchísimas gracias por estar aquí. Comparte el episodio para que más personas nos enteremos de este tema tan importante. Nos vemos la próxima semana.